Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Mientras hablan de la jauja que hay en corrección, hay pugna en la cúpula de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Los suegros de Jennifer González intervienen en recursos naturales y tiembla la tierra. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 15 de mayo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Pugna católica mientras la Iglesia Católica local y los obispos internacionales celebran los 25 años de Roberto González Nieves como arzobispo de San Juan, surge una nueva polémica por las supuestas apariciones de la Virgen María en Sabana Grande. La Conferencia Episcopal, que son los obispos que rigen la Iglesia Católica local, enviaron un mensaje reiterando la postura oficial de la Iglesia ante esos hechos, y el Monseñor Álvaro Corrada del Río se retractó de una invitación que hizo a los devotos de las supuestas apariciones de la Virgen del Pozo en Sabana Grande a asistir a una actividad de aniversario en el barrio Rincón de ese municipio. Suegros de Jennifer González piden que se descalifique a la oficial examinadora en la pugna con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Persisten las interrogantes en la excarcelación del feminicida Hermes Ávila Vázquez. Secretaria de Corrección es interpelada por más de 5 horas en la Cámara de Representantes. ¿Y usted sintió los temblores? Jueza de Utuado falla contra el policía sátiro. Defiende a la joven víctima de acoso, la querida amiga estudiante Iona Fournier. Junta de Gobierno de la AAA niega nombramiento de la presidenta que sea ilegal. Es Maripili, la principal noticia en Puerto Rico. La artista y la mujer, impresionante obra de Angélica Rivera Reyes. Digitalizarán el archivo histórico Abelardo Díaz Alfaro. Luis Abinader, presidente que camina cómodo hacia la reelección en la República Dominicana. Y unas 153,000 muertes anuales se han dado en el mundo que se asocian a las olas de calor, y estamos viviendo unos días de calor intenso en Puerto Rico. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles, además de las redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA Huiza 1390 AM en Isabela, WIAC 740 la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61, que es el 610 AM, y el 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país. Nos escuchan también por WPAB 550 AM Ponce y Eco 93.1 FM en todo Puerto Rico, además de mundolatinopr.com. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Mis amigos, comenzamos el programa rápidamente porque hoy tenemos muchísimos temas que quiero conversar y discutir con ustedes. ¿Cuántos sintieron los temblores? Dicen que tembló, se sintió hasta en Ponce, ¿verdad? Más de una, ¿verdad? Un temblor fuerte, 5.4 me parece, y hubo varias réplicas en las horas por la noche, ayer, ¿verdad? Pero se sintió en todo Puerto Rico. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, pero quiero, antes de comenzar, darle las gracias a toda la gente que me sigue escribiendo porque les gustó los dos programas con los que comenzamos esta semana. Todavía me siguen hablando del programa que tuvimos el lunes, donde conversamos con el reverendo Gamaliel Ortiz, que es uno de los portavoces de la mesa de diálogo Martin Luther King, sobre la importancia de que estemos alertas todos en el pueblo ante el fraude electoral. Quiero darle las gracias porque he estado recibiendo muchos mensajes de ustedes que les gustó y que lo han estado oyendo, ¿verdad?, grabado. La gente que no lo pudo escuchar a tiempo en vivo, mientras estábamos transmitiéndolo en las distintas emisoras. Así que gracias, porque sé que le han estado prestando atención. Ustedes saben que la razón por la cual yo hago estos temas es porque yo trato de no publicar lo mismo que hace todo el mundo, o si es el tema, buscarle unos ángulos distintos, porque todo tiene siempre diferentes matices que podemos analizar de los asuntos. Así que fue un programa muy interesante. Y ayer también recibí muchísimas reacciones porque les gustó mucho el tema sobre la pugna con la ley 2022 y las expresiones que hizo Adrián González, el candidato del Partido Independentista por San Juan, y el compañero Daniel Nina, sobre todo en el análisis político que hizo Daniel Nina. Pues a mucha gente le pareció bien interesante, y pues me han estado escribiendo todavía hoy, así que gracias por el apoyo, porque a veces, recuerden que la radio no es como, no es que uno tenga una encuesta ni sepa exactamente, ¿verdad? Uno más o menos escucha por las reacciones que te dice la gente y cómo la gente responde al trabajo que uno trata de hacer. Y pues yo les agradezco mucho sus mensajes y gracias por la sintonía. Pero bueno, quiero comenzar, ¿verdad?, con el tema, un tema que lo mencioné en los titulares, que me parece importante, que ha pasado un poco por debajo del radar ante la pugna que hay en la Iglesia Católica en Puerto Rico y lo que está pasando. Y vamos a empezar por parte, ¿verdad? ¿Por qué yo digo la Iglesia Católica? Porque recuerden que la Iglesia Católica es la institución con la mayor cantidad de seguidores y fieles en Puerto Rico. Casi dos terceras partes, una tercera parte pertenece a las otras religiones, aunque ha habido crecimientos en algunos sectores de Puerto Rico, sobre todo del protestantismo, las iglesias evangélicas más que nada, ha habido un crecimiento sostenido por años, pero también hay que entender que ha habido un crecimiento bien importante de la Iglesia Católica, sobre todo en los pueblos de la región este, y esto viene desde la última casi 20 años para acá. Ese crecimiento grande ha hecho que hasta nuevas diócesis abrieron en esa zona, así que es importante. Pero ¿por qué quiero traer el tema de esto? Bueno, varias cosas. El arzobispo de San Juan, Roberto González, Monseñor Roberto González, que es el arzobispo de San Juan, está ¿verdad? Conmemorando el 25º aniversario como arzobispo metropolitano, y tanto los demás obispos de Puerto Rico, líderes de otras creencias religiosas, y obispos internacionales están conmemorando estos 25 años que ha estado Monseñor Roberto González al mando de la Iglesia Católica en San Juan. Por lo general siempre se ve al arzobispo de San Juan como el máximo o el más importante de la institución política que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Y porque recuerden que opera como si fuera un Estado, es la persona que rige eso. Debo decirle que no es el que él le manda sobre los demás obispos, esto yo lo he hablado múltiples veces con estos obispos a través de los años, es que hay una conferencia episcopal de obispos que cada cual rige su distinta diócesis, ¿verdad? La región política que manejan en las iglesias de su región, pero siempre San Juan es el que más impacto tiene, y yo recuerdo todavía como si fuera hoy esos años cuando entró Monseñor Roberto González, me tocó cubrir a mí con la salida, y después posteriormente falleció el cardenal Aponte Martínez, que de hecho no ha habido un nombramiento de cardenal desde entonces, pero el Monseñor Roberto González viene puertorriqueño, que casi toda su vida la trabajó en Estados Unidos, regresa a la isla, y era bien distinta la forma de él proyectarse, mucho más parco comparado al cardenal, que era más campechano, etcétera. Y pues eso provocó muchas roces dentro de la Iglesia Católica, además de que él tenía, él hablaba abiertamente de la independencia, hablaba también de la libertad de pensamiento, pues esto provocó polémicas, y ustedes recordarán que hubo movida, la entonces legisladora Melinda Romero trató de que los destituyeran, y hubo cartas que se enviaron a Roma y todo en contra de él, yo recuerdo todo eso, pero han pasado los años y él le ha tocado vivir unos momentos muy duros en la Iglesia Católica como institución, con los casos de pedofilia que ha habido en Puerto Rico, los cambios de papas que han habido también en la institución a nivel internacional, y la polémica social en Puerto Rico, cómo ha cambiado la sociedad en estos 25 años. Yo le digo, recuerdo mucho su activismo cuando la polémica de Vieques, ¿verdad?, la salida de la Marina en Vieques, que él fue bien activo ahí, y más recientemente en otros eventos también. Él ha estado enfermo, muy enfermo a través de los años, operado de la espalda en muchas ocasiones. Así que, y también le ha tocado vivir el cierre de colegios que hubo por la crisis económica y la demanda que hubo en la Iglesia Católica, arzobispo de San Juan. Así que todo esto es tema de lo que se está discutiendo, y no, a mí me llama la atención de que no haya sido noticias de primera plana en los medios principales, ¿verdad? Sí, hay algunos que lo han trabajado, compañeros como los amigos del periódico Claridad le dedican unos reportajes también. En radio y en algunos medios como la revista La Calle Digital de nuestro amigo Julio Víctor Ramírez Hijo, que ha trabajado bastante sobre este tema también, así que lo quiero reconocer porque son los únicos que se dan cuenta de que esto es noticia, ¿verdad? Y a mí me parece interesante porque este aniversario de la vida de Roberto González coincide con otros eventos que vinieron aquí a Puerto Rico, una serie de obispos como el obispo de Tegucigalpa, de Honduras, varios obispos como el de Chicago en Estados Unidos, el arzobispo de La Habana, de Cuba, que estuvo aquí, el obispo emérito de San Salvador, que también estuvo aquí, y recordar que recordó, entre otras cosas, que el Monseñor Roberto González había sido a mano derecha del santo Monseñor Oscar Arnulfo Romero. O sea, aquí vinieron obispos de Cuba, recibieron cartas de Cuba, de Perú, de diferentes partes de Estados Unidos, de la República Dominicana, o sea, y de varios lugares, ¿verdad? Y han habido una serie de eventos relacionados a todo el esfuerzo y toda la trayectoria de Monseñor Roberto González. Pero en este contexto de eso que se está dando de su aniversario, también ha surgido una controversia que involucra a la Iglesia Católica, y yo quería traerla a colación a ustedes, que tiene que ver con los eventos que se conmemoran siempre de la Virgen del Pozo en Sabana Grande. Hay una controversia con eso, y yo quiero dejarles saber a ustedes que el obispo emérito de Mayagüez, mi querido amigo Álvaro Corrada del Río, que si me está escuchando le envío un abrazo y un beso enorme. Somos amigos desde que llegó a Puerto Rico, y después junto con Martorell, me fui allá a despedirlo cuando la gente empezó. Le enviaron cartas al Vaticano para que lo sacaran de aquí cuando Vieques, y a él lo mandaron para un sitio lejísimo que se llamaba Tyler, en Texas, lejísimo por allá. Yo fui a esa cuando lo mudaron para allá, y pues siempre he mantenido relación con él y tengo una gran amistad con Monseñor Corrada del Río, con él y su familia. Que son, esos Corrada del Río son, la mitad son estadistas y la mitad son independentistas, y todos se aman y se quieren, muchas monjas y sacerdotes. Así que a los Corrada del Río les envío un beso y un abrazo bien grande, a Juan y a todos los familiares también. Pero Monseñor, que es el, ahora él estuvo en Caguas y después cuando regresó a Puerto Rico, regresó a Mayagüez, no ha estado exento de las polémicas. Y ahora mismo hay una polémica con esto de la Virgen del Pozo, porque él se puso a invitar a que la gente participara en un evento que va a haber del aniversario de la Virgen del Pozo, y él tuvo que emitir fue tan fuerte la controversia que tuvo que emitir un comunicado de prensa de la diócesis de Mayagüez, y dice, y voy a leerlo, el texto que dice, lo emitieron ayer en la tarde, dice: la diócesis de Mayagüez de la Iglesia Católica de Puerto Rico, comprometida con las verdades doctrinales católicas, dio a conocer por medio de su obispo padre Ángel Luis Ríos que Monseñor Álvaro Corrada del Río, obispo emérito de esa diócesis, se ha retractado del mensaje que publicara en sus redes invitando a los fieles al aniversario de las supuestas apariciones de la Virgen en el pozo en Sabana Grande. El obispo Ríos dio a conocer que Monseñor Corrada, luego de un extenso diálogo, se ha retractado mediante un mensaje de texto que le hizo llegar el jueves en horas de la tarde, la semana pasada, ¿verdad? Y que Corrada lo puso público. Entonces, el mensaje se dice exactamente como sigue. Dice: Su Excelencia Reverendísima Ángel Luis Ríos Matos, obispo de Mayagüez, por el siguiente mensaje respondo a su carta del 7 de mayo del 2024. En su carta me pide, a su nombre y a nombre de su consejo presbiterial, que retracte mi mensaje a los devotos de la devoción de la Virgen del Rosario del Pozo en Sabana Grande en su aniversario número 71. Con humildad y aceptación de mente y corazón me retracto como se me pide. No me competes como obispo emérito inmiscuirme en este asunto. Así lo puede publicar con este mensaje. Y esto es lo que se circuló. ¿Cómo es que él decide, después que dice sí vayan, se da cuenta y él dice, espérate, yo no puedo estar hablando porque la estructura, él es emérito, él está casi retirado, ¿verdad? Hay un obispo en Mayagüez que es el que rige el pacto, ¿verdad? Rige la estructura de la Iglesia Católica, y entonces pues se ha creado una serie de problemas, y la determinación de que no asistieran al Pozo de la Virgen y que no se hicieran misas en ese lugar. Estuvo por años desde que Mayagüez tuvo su primer obispo, que era el Monseñor Ulises Casiano Valga. Así que esto es una controversia que no es de ahora, esto lleva años. Y yo quiero añadirle además de esto, que la Conferencia de Obispos emitieron una carta pastoral en la que precisamente están reiterando cuál es la postura de la Iglesia Católica en cuanto a esto, diciendo que mira, no, esto es ilegal, esto no reconocen a los de la Virgen del Pozo. Y hablan de una carta pastoral que se emitió en el año 2006, reiterando que esos seguidores de la Virgen del Pozo es como si fuera un culto, que les permiten que haya, que la gente reza, etcétera, pero no reconocen de que la Virgen supuestamente se apareció allí, como dicen ellos. Así que me parece interesante que esta controversia ha pasado un poquito como por debajo del radar, por decirlo así, cuando era una controversia tan grande en los años 70 y 80, sobre todo cuando había gente más activa. Yo recuerdo que hasta Hilda Hado una vez se hizo pasar, ¿verdad? Actuó como la Virgen María y salía por la televisión esta cuestión de la Virgen del Pozo, que tuvo bastantes seguidores cuando eso sucedió en los años, creo que fue en los años 60, si no me equivoco. Pero pues evidentemente esa controversia se está dando ahora en la cúpula de la Iglesia Católica, y quería comenzar el programa mencionándolo porque es un tema que ha pasado por debajo del radar en los medios masivos, y me parece que es importante. Recuerden que hay muchos seguidores de estos temas religiosos en Puerto Rico. Pero bueno, este no es el único tema que yo quería traerles. Hay varias cosas y vamos a cambiar un poco el asunto, ¿verdad? Porque ciertamente... como le digo, lo que está pasando en nuestro país no está fácil en términos de la corrupción y de la situación de gobierno, y tenemos que, por desgracia, tocar estos temas. Quiero comenzar con el tema de Jennifer González y las posturas que asumen los suegros de la comisionada residente en Washington y candidata a la gobernación, que le están pidiendo que se descalifique a la oficial examinadora en la pugna que tienen con el Departamento de Recursos Naturales, porque alegan que esta funcionaria asumió una postura parcializada contra los querellados allí en la Parguera. La representación legal de los suegros de Jennifer González le solicitó a Recursos Naturales que cambien a la examinadora, dándole, como le llaman, delay the game, para que esto siga tardándose el tiempo. Recuerden que en agosto pasado Recursos Naturales emitió una querella contra José del Carmen Vargas Cortés e Irma Yabona, que son los suegros de Jennifer González, porque tienen una residencia localizada en La Parguera que es ilegal y que ha estado construyéndose de manera ilegal más recientemente, ¿verdad? Que ha tenido unas ampliaciones en la construcción, y como ustedes recordarán, hubo una serie de protestas allí, y porque habían roto mangles, etcétera, y pues fue aquellas protestas que nosotros cubrimos el año pasado, que provocó los arrestos de al menos 6 manifestantes que están ahora mismo en un caso que el gobierno y el tribunal de Mayagüez ha seguido extendiendo. 2 de estos acusados tienen todavía grilletes electrónicos, grilletes puestos, y porque se les acusa de haber destrozado aquella zona y que supuestamente agredieron policías, uno de ellos que agredió policía. Yo quiero mencionarles, ese es el caso de particularmente de Imalay, la muchacha que se llama Imalay, que es estudiante universitaria del área oeste. Ese caso trae cola porque fíjense que desde que empezaron esos arrestos de esos manifestantes, todavía hasta el día de hoy, la policía y el Departamento de Justicia no ha presentado, la fiscalía no ha presentado los videos exculpatorios, no, la prueba exculpatoria no se la dieron a la defensa. Y los videos que han estado saliendo hasta ahora, como parte del proceso de las vistas de regla 6 y las vistas que llevan varias semanas y meses, porque esto lleva ya más de un año, en ninguno aparece estos manifestantes, ¿verdad?, haciendo... lo que se le imputa. En el caso de Imalay Ayala es incluso hasta peor, porque hay una información muy certera de que aparentemente el arresto de esta muchacha se hizo fuera de la Parguera, y que aparentemente había una cuestión de fue como una venganza contra el padre de esa muchacha, que es policía en esa zona. Así que ustedes recuerdan que le hemos traído aquí, esa es una controversia que se está viendo en torno a ese, y hay otros casos vinculados a esos arrestos. Así que esté pendiente porque va a haber vistas y vamos a seguir cubriendo esos temas como lo hemos estado haciendo. Pero fíjense cómo, mientras eso sucede, la noticia real es que la construcción sigue ilegal allí, que el Departamento de Recursos Naturales hace más de un año tiene un estudio, que las autoridades federales están arrastrando los pies sabiendo que hay que remover todas esas casetas ilegales. Los dueños de todas esas casetas que las alquilan como el Airbnb, ese tipo de cosas, son gente muy poderosa, millonarios todos, y pues obviamente ese poder político y económico sigue arrastrando los pies mientras siguen destruyendo un hábitat y los recursos naturales de nuestro país. La secretaria actual de Recursos Naturales hizo algo y dijo que iba a investigar, y hubo una vista, pero no ha pasado nada. Entonces, mientras siguen estirando el tema, la defensa de los suegros de Jennifer González piden ahora que saquen a la oficial examinadora que está viendo este caso, y obviamente esto viene tras una querella que el Cuerpo de Vigilantes hizo en el 9 de mayo del 2023. Así que me parece interesante toda esta controversia. Lo quería plantear porque recuerden que nosotros estamos ya a ley de que empiecen ya las primarias, y esto también tiene que ver con esta situación de la primaria. La familia de Jennifer González alega que esa casa la tienen hace años y que pues está como las demás construyendo allí. Obviamente, la realidad es que han habido una serie de polémicas. Según Jennifer González, lo que está pasando en Recursos Naturales contra los padres de su esposo, José Jovín Vargas, son por motivos políticos de la administración de Pierluisi. Recuerden que ya está en la etapa final de esta primaria, ¿verdad? La secretaria de Recursos Naturales ha negado esas imputaciones y asegura que lo que ella quiere es proteger el ambiente, pero si lo quiere proteger, la realidad es que la secretaria ha estado arrastrando los pies con esto. Lo único que uno puede decir es que es la única que se ha atrevido a darle cara y asumir la responsabilidad que conlleva hacer este tipo de pesquisa. Lo ha hecho la actual secretaria de Recursos Naturales, pero pues, o sea, sigue arrastrando los pies y mientras eso sucede, pues uno se tiene que poner a pensar, bueno, ¿dónde vamos a quedar? ¿Dónde llegamos con toda esta situación? Así que ese es uno de los temas importantes también que quería traerles en el día de hoy. Bueno, en el día de ayer, no sé si entró ahí un ruido de momento que estaba haciendo ruido aquí, pero quería decir que en el día de ayer hubo pues la vista de interpelación que hubo en la Asamblea Legislativa a la secretaria de Corrección, Ana Escobar. Ese fue el tema que acaparó la atención mediática en Puerto Rico durante todo el día de ayer y hoy en la mañana se ha estado discutiendo. Evidentemente ella admitió que su agencia no cumplió con las visitas de rigor que tenía que dársele al feminicida Hermes Ávila Vázquez una vez fue liberado al amparo de la Ley 25 del año 2000, que le otorga a los reos un pase compasivo para casos cuando están ahí a punto de muerte y lo dejan salir de prisión. Ella no contestó las alegaciones serias que hay de cómo los jefes de, ¿verdad?, los ciertos oficiales de corrección que tienen mayor poder han estado haciendo eventos políticos que, como ustedes saben, están por ahí varias fotografías junto al gobernador Pedro Pierluisi, a varios legisladores como Carmelo Ríos y otros en un pool party, algunos de los que tienen el control en las cárceles, ¿verdad? Y se alega que había incluso eventos donde estaban confinados. De eso no me consta, pero esa es la alegación que ha estado circulando públicamente. Y pues esto es una evidencia de las aujas y del desenfreno que hay y la mala administración que ha habido en la agencia que dirige esta señora, Corrección, Ana Escobar, que el gobernador la protege porque no le importa que haya habido un feminicida, lo que le importa es que ella es la que le está haciendo la campaña. Así que para el gobernador parece ser que esto es más importante que las vidas de las mujeres que mató este feminicida. Pero bueno, ayer hubo una vista y como que va a quedar en nada, porque a la hora de la verdad el mismo gobierno y el PNP la protege, es la realidad. Cuando aquí debería uno ponerse a cuestionarse la incompetencia que tiene esa agencia y la politiquería que hay allí internamente. De hecho, gran parte del problema que hay en las cárceles es porque no hay unos códigos que habían en el pasado, cuando entidades como los Ñeta tenían mayor control. Hoy en día allí quien manda son los legisladores y ya es público, de público conocimiento, que hay algunos legisladores que tienen más poder que otros en toda esta situación del control en las cárceles. Así que esto fue parte de la vista que hubo ayer. Quiero mencionar también algo en torno a esto. El hombre que, ¿verdad?, el asesino, se llama, y yo puedo entender que a veces uno esté hablando y de momento, pues quizás uno tenga un error en la forma en que habla, ¿verdad? Pero yo le quiero hacer este llamado a los compañeros de la prensa, sobre todo los periodistas más jóvenes, que tienen que tener cuidado cuando se tratan de noticias como esta. Y yo me incluyo porque yo no soy perfecta, yo cometo errores también y soy primera en admitirlo. Pero en esto me molesta porque estoy oyendo consistentemente que se refieren al feminicida como Hermes Ayala. Hermes Ayala es un compañero periodista muy destacado. Y a veces cuando están hablando rápido le dicen Hermes Ayala. No, señores, él se llama Hermes Ávila Vázquez. Es un asesino múltiple. Ha matado 4 mujeres. Y yo creo que la precisión en estos datos, cuando se habla de nombres y apellidos, la prensa tiene que tenerla. Y vuelvo y digo, no soy perfecta. Yo también cometo errores. Yo no me he equivocado al mencionar el nombre de un periodista y confundirlo con este asesino. Así que le pido a los periodistas que tengan cuidado, porque el compañero Hermes Ayala es un gran periodista, es una persona seria. Y pues no, o sea, no está bien confundirlo con un esperpento de ser humano como este criminal que sigue matando mujeres y que lo protegen por los nexos que tiene a nivel político. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Quiero mencionarles brevemente, por si acaso, para dejarlo claro, yo no he confundido, como dije antes de terminar el segmento anterior, el nombre del periodista Hermes Ayala con el del feminicida Hermes Ávila, que quede claro por si acaso ha habido una confusión esto. Yo lo que estoy diciéndole, y lo reitero a los compañeros de la prensa, que tienen que tener cuidado cuando mencionan los nombres de este feminicida, no lo comparen ni se confundan con este gran periodista y compañero Hermes Ayala. Pero bueno, quiero hablar de varios temas. Ayer hubo una vista donde la jueza de Utuado finalmente falló contra el policía sátiro que acosó a la queridísima amiga Iona Fournier, que es una muchacha jovencita víctima de acoso, la estudiante universitaria, que valientemente se atrevió a ir a la policía a radicar una querella después de haber sido víctima de una agresión sexual en Utuado. Y una mujer, cuando es víctima de agresión, usted sabe lo que eso conlleva, la dificultad que conlleva atreverse a ir a querellar. Si va la policía y la policía, este agente empezó a hostigarla, y uno se tiene que preguntar si fue que la hostigó porque la encontró bonita o si es parte de una estrategia para seguir acosando a los que manifiestan en contra del daño ambiental, porque Iona es una de las jóvenes que fue arrestada precisamente en La Parguera. Yo lo he dicho varias veces, ella ha estado múltiples veces en este programa, es una nena, ya tiene 22 años, bien jovencita, y fue arrestada en La Parguera, y ella, por sonreírse, la jueza le puso casi $200,000 de fianza, una barbaridad lo que hicieron con, sí, $200,000 de fianza que le pusieron a ella, que es un abuso de poder que cometió esa jueza, y ese caso todavía no se resuelve. Entonces uno se tiene que pensar, la pregunta está, este acoso sexual del cual fue víctima en Utuado, ¿tiene que ver con eso? Pues mira, uno no sabe, uno tiene que mirar lo que está pasando en esos estratas de la policía en esa zona y pues cuestionarse si esto fue fabricado. Recordemos el historial que ha habido de corrupción en la policía de Puerto Rico. Y pues quizás a lo mejor él lo hizo de manera individual, pero ya se sabe que ha tenido otras imputaciones este agente de la policía, retén de la Policía Estatal de Utuado, Daniel González Medina, para que la gente sepa que cuando una mujer va a un cuartel y se atreve a hacer una querella por acoso sexual, la policía no debe estar acosándola. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, reitero, es si este agente del cual la jueza pues ayer tomó acción, si es que esto fue a propósito porque Iona es una manifestante, o es porque sencillamente es un acosador sexual que tiene un historial. Para que usted vea cómo está la policía. Y vuelvo y digo, aquí hablan de casos de violencia de género, hablan de cosas y de maltrato, y no se mencionan los casos que hay a nivel de la policía de violencia de género, de feminicidios y otros casos que están ocurriendo al interior de la policía. Y evidentemente, pues estas cosas tienen que salir, porque los policías que son decentes, que se esmeran, que la semana pasada yo hablaba, se forzaron por tener el examen y no, ¿verdad? No les prestaron atención, y de hecho voy a hablar en breve de ese examen, porque ese tema continúa. Pues mire, tienen que enfrentarse hasta ante estos bambalanes que son gente sin escrúpulos. Pero quiero compartir con ustedes parte de los argumentos finales en el caso de Iona ayer, en este caso donde pues al agente Daniel González Medina pues lo están investigando a nivel de tribunal. Quiero compartir parte de lo que dijo el amigo Gabriel Olivieri, el licenciado Gabriel Olivieri, que ustedes saben que es parte del trabajo que nos colabora consistentemente aquí con En Blanco y Negro con Sandra, además de ser un amigo mío personal, que fue el que llevó esta defensa, y me parece interesante compartir con ustedes parte de lo que él dijo. También quiero añadirles, aquí reiterarles, que quien logró la transmisión en vivo de estas vistas fueron los periodistas independientes, en este caso, que son menospreciados muchas veces por algunos compañeros de la prensa, José Luis, de Prensa Comunitaria, y el León Fiscalizador. No fueron los medios masivos, así que es importante que sepan eso, ¿verdad? Y esto fue parte de los argumentos, en este caso, de lo que dijo el licenciado Olivieri.
Ya que el compañero, en el derecho que él tiene de presentar pruebas en esta vista para que el tribunal aquilatara la prueba presentada, él decidió no presentar ninguna. Bien. Juez, yo creo que en mi carrera profesional, de casi 20 años en la profesión, es la primera vez en la vida de este abogado que yo veo un caso donde una joven víctima de una agresión sexual va a buscar ayuda a la Policía Estatal de Puerto Rico, y cuando ella se querella allí, si hay que tener mucho valor hoy día para que una mujer, siendo víctima de ese crimen tan horrible. Y ella encuentra la fortaleza para llegar hasta un cuartel, una comandancia donde un agente estatal, a darle lujo de detalles de su vida íntima, de lo que ella sufrió, de lo que otra persona le hizo, para que le ayuden. Eso de por sí nada más requiere, número uno, mucha valentía para una mujer. Y además de que esta joven estudiante de 21 años, además de pasar por eso, la persona en quien ella deposita la confianza, que no lo conoce, que no tiene ninguna relación con él, que ella llega allí y no sabe quién la va a atender, ella le tiene que dar lujos de detalle de lo que pasó en esa relación íntima y sexual que tuvo con su pareja, al punto que le tuvo que decir que había tenido una relación oral, oral. De ahí es que viene el mensaje: lávate la boca con Listerín. ¿Verdad? Entonces, el agente que está llamado a ayudar y a proteger a las víctimas de delitos de este país, y más a una joven estudiante de 21 años, que llega allí para contarle lo que le pasó, parece que él lo coge livianamente o a manera de chiste, y empieza a escribirle como un vacilón. Y le dice: yo voy a ser tu próximo novio. El compañero le pregunta si hay un mensaje explícito, ¿verdad? Y tal vez el compañero, como sabe que no hay ningún mensaje explícito, que diga: me quiero acostar contigo, quiero que me hagas esto y esto y esto en la cama, que lo dijera textualmente explícito. Yo le estipulo que no lo hay. ¿Eh? Pero sí hay uno muy importante. Aparte de los 10 o 15 o 20 mensajes: me debes, ¿sabes qué me debes? Quiero algo. Yo quiero algo, mira a ver qué tú haces, pero me debes. Un agente de la policía, esa es la conducta que se espera de un agente del orden público.
Eso fue parte de lo que dijo el compañero y amigo Gabriel Olivieri, y es más extenso, ¿verdad? Las argumentaciones finales duran casi 7 minutos. Yo lo que quería era por lo menos que vieran y escucharan parte de lo que trascendió allí. Eso está en las redes sociales, lo pueden ver allí. Yo lo compartí también en mi página de Facebook. Y es terrible, porque imagínese una mujer que se atreve, que tiene los pantalones y la valentía de ir a acusar o a denunciar que la agredieron sexualmente, que usted sabe que eso es traumático. Asumir la valentía de ir a denunciarlo para que venga un policía a tratar de hostigarla. Entonces la pregunta, reitero, que nos tenemos que hacer es: ¿la hostigó porque la encontró bonita y quiso hostigarla sexualmente? Número 2, ¿la hostigó porque hostiga a otras mujeres ese agente de la policía? Y número 3, ¿la hostigó este agente de la policía, Daniel González Medina, la hostigó porque ella es manifestante en contra del daño ambiental en Puerto Rico? Porque si es eso, estamos hablando de los más altos niveles de la corrupción tradicional que ha manchado a la policía de Puerto Rico, que por años fue una corrupción contra el independentismo, que aquí a los nacionalistas los mataban, los apresaban, le hacían carpeta, después a los independentistas hasta que los mataron en el Cerro Maravilla y muchos otros eventos, porque mataron unos cuantos, le hacían carpetas enormes. Entonces la pregunta es si ahora lo están haciendo contra los ambientalistas. Y yo tengo que mencionar, aquí en este programa ha estado la compañera y queridísima amiga, mi hermana, Katherine Angueira, que fue víctima de violación, y todo el mundo lo sabe, en los años 70, cuando Katherine Angueira estaba yendo contra el sistema para crear las leyes que hoy en día todo el mundo tiene. Cuando una mujer es violada, la planilla que se utiliza en la policía es una cosa que escribió Katherine. La ley 54, todas esas leyes que muchas veces no se les reconoce, porque Katherine es fogosa en cómo ella habla cuando se monta en tribuna. Pero Katherine Angueira, yo siempre se lo he dicho, a ti te hicieron eso, y para mí que fue una venganza de ese escuadrón de la policía que tenía Alejo Maldonado y todos esos corruptos, porque tú estabas hablando, porque a ella, en su caso, le dijeron para que te calles los criminales que le hicieron eso a ella. Entonces ahora han pasado 20 y pico de años y vemos que los que están yendo a la calle a protestar es por la destrucción del ambiente. Y qué casualidad que esta muchacha, que la agreden sexualmente, va a la policía y un policía la hostiga. Dígame si esto no es algo sumamente serio, que nosotros tenemos que mirarlo. Y el pueblo de Puerto Rico no es tonto. Nosotros sabemos de qué se trata. Hay que tener cuidado porque no somos tontos. Así que, por lo menos, hay que decir que la jueza tomó una buena decisión y que, evidentemente, este retén de la policía va a tener que rendir cuentas de esta situación. Ahora, yo vuelvo y digo, yo no estoy en contra de la policía. Por el contrario, yo estoy en contra de las, las irregularidades, las ilegalidades que se cometen aquí. Porque yo soy la primera en denunciar cuando un policía lo está haciendo mal, pero si el policía lo está haciendo bien o es víctima de la injusticia, también lo vamos a denunciar, como hicimos la semana pasada cuando dimos a conocer las injusticias que había con el examen de grado que querían dejárselo a Gregorio Matías. Y yo quiero compartir con ustedes una carta que me envía uno de esos policías cuyo nombre, yo primero me corto una mano antes de decirlo, no lo voy a decir porque lo protejo para que después no lo persigan, pero quiero compartir con ustedes la carta que me envía ese policía para que ustedes vean que no es que tengo ganas contra la policía, no, es cuando si lo hace mal hay que decirlo. Y si lo hace bien también, y si es víctima de un problema también. Y estos policías que fueron a coger el examen de grado también fueron víctimas. Mire, mire lo que me escriben. Saludos, Sandra. Le habla uno de los tenientes segundos que estaban tomando el examen para teniente primero el sábado 4 de mayo. A mí me tocaba en el salón número 10 con Matías, con Gregorio Matías, como ya usted sabe que no asistió. En mi carrera de 20 y pico de años, entré a la policía a los 18 años en 1996 con cuarto año de escuela superior. Luego continué estudiando bachillerato y maestría en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. En mi carrera yo he tomado satisfactoriamente dos exámenes de ascenso para sargento en el 2010 y teniente segundo en el 2015. Pero este fue un proceso con muchas irregularidades. Primeramente tuvimos que asistir a tomar un examen en nuestro día libre porque la alta jefatura de la policía entiende que uno va voluntariamente a someterse a ese examen. Segundo fue porque no nos corrigieron unos exámenes en nuestra presencia ese mismo día. Se llevaron los sobres y el martes fue que vinieron a decir quién lo aprobó. En mi caso yo no esperaba una puntuación que me dieron porque hasta encontré el examen más sencillo que en ocasiones anteriores. De hecho, yo salí pensando que lo había aprobado, pero a la vez desconfiado del proceso y la presión de que cualquier cosa podía suceder con los exámenes de uno por el hecho de que a Gregorio Matías le tocaba en mi salón y él no estaba. Hay muchos otros compañeros que también están sorprendidos con las puntuaciones obtenidas y con lo irregular que fue este proceso. La mayoría ya pedimos revisión, un proceso nefasto donde no le mostraban a uno el examen, pero no hay más opción. La reforma de la policía busca transparencia en el proceso de ascensos, pero en este examen las cosas no huelen bien. Por favor, no nos abandonen su fiscalización y la labor periodística. Y yo quiero dejarle claro a este policía que me escribió, que tuvo la valentía de escribirme. Primero, reiterarle que no voy a mencionar su nombre, que lo voy a proteger. Y número dos, lo que acabo de decir, que yo le caigo arriba cuando un policía lo hace mal, como hizo este retén que hostigó sexualmente a una víctima. Y hay que ir hasta las últimas consecuencias. Ahora, cuando son víctimas los policías, hay que defenderlos. Y lo que pasó en ese examen tiene cola. Nosotros lo revelamos aquí. Hay algunos medios que no han querido tocar el tema, pero y Gregorio Matías se nos escondió por más de una semana. De hecho, hizo una declaración ahí medio por encimita, pero no ha dado cara. Y ese examen de subir de nivel en la policía tiene cola. No vamos a permitir que se cometan injusticias con la gente que se preparó y que pasó sacrificios para poder llegar a coger ese examen, para tener un poquito de mayor ingreso, porque ya no tienen ni retiro los policías de este país. Así que una de cal y una de arena. Si lo hacen mal, lo vamos a decir, pero si lo hacen bien, también. Y en este caso, los que se esforzaron y se sacrificaron por coger ese examen, como ese que les acabo de leer, han sido víctimas del sistema. El que tiene que rendir cuentas aquí es Gregorio Matías y la alta jefatura de la Policía de Puerto Rico, que cómo permite estas irregularidades en el examen y cómo permite policías que hostiguen mujeres que son víctimas de violencia. De eso es que estamos hablando. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de salud Menonita cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro, pa'l trabajo.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Se van, se van, ya se van. Se van, se van, se van, ya se van.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra, y se van o quizás se quedan. Esta es la música que hace varias elecciones, yo creo que fueron dos elecciones atrás, el ya inmortal merenguero dominicano Johnny Ventura tocó en unos procesos electorales que ustedes saben que yo las comparto cada rato con ustedes para recordar, ¿verdad?, esta época que se avecina aquí a Puerto Rico, pero que en todo el planeta este año hay elecciones en todas partes, y particularmente pues ahora este fin de semana viene la elección en la República Dominicana, un tema que nosotros venimos abordando hace ya varias semanas en este programa, pero importante que lo sepan, ya se acabaron las campañas de los partidos políticos, y de hecho los cierres de campaña general se van a estar haciendo entre hoy y mañana en el vecino país. Estas próximas 48 horas van a estar realizando actos y caravanas de todos los colores en la vecina isla caribeña, República Dominicana. Obviamente hubo unos cierres parciales que han hecho los distintos candidatos, particularmente el presidente Abinader, quien a todas luces y en todas las encuestas aparece como que va a ser el vencedor, que va a ser reelecto, pero este ciclo electoral se acerca al fin en el vecino país con las más cercanas elecciones presidenciales y congresionales del próximo 19. Esto va a ser el sábado, que son el domingo, que son las elecciones dominicanas. Hay mucha expectativa, ¿verdad? Porque recuerden que la República Dominicana es un país que ha tenido un crecimiento económico sostenido en los últimos años muy importante. Ha venido una transformación increíble, sobre todo en las áreas turísticas de ese vecino país y en la capital, que la última vez que yo fui me quedé sorprendida con los avances que ha tenido la República Dominicana. Está maravillosa la vida allá y mucha gente está utilizando, ¿verdad? Está optando por mudarse a la vecina, al vecino país, precisamente por la calidad de vida. De hecho, yo tengo que decirles a ustedes que Punta Cana ya dicen que va a ser el centro de retiro de los puertorriqueños, muchos puertorriqueños que han estado comprando propiedades y preparándose para mudarse allá. Mientras tanto, pues obviamente la cuestión política pues siempre acapara. Ustedes saben que los dominicanos son bien efusivos y bien pasionales en el tema político, igual que aquí en Puerto Rico, y me parece bien interesante esto. Recuerden que aquí hay más de 300,000 dominicanos viviendo en nuestro país, así que me parece interesante. Según la ley dominicana, las actividades políticas o propaganda tienen que terminar ya mañana a las medianoche de mañana. Por lo tanto, todos los grupos políticos van a estar hoy bien intensamente haciendo campañas y en todos los canales de televisión y medios del vecino país. Hoy a las 2 de la tarde, cuando termine este programa, el PRM inicia la jornada de clausura en Monte Plata con una actividad que encabeza el presidente Abinader. También más tarde, Abinader va a estar en una caravana en San Francisco de Macorís y va a terminar con actividades como a las 5 de la tarde en Tenares, en una extensa caravana que va a terminar en la región de Salcedo. El Partido Fuerza del Pueblo y su candidato presidencial, que es el expresidente Leonel Fernández, tiene una marcha caravana en distintos lugares de la capital. Ese recorrido va a estar previsto y que va a iniciar a las 3 de la tarde en la Avenida Venezuela de Santo Domingo Este. Y Abel Martínez, que es el protagonista del Partido Liberación Dominicana, el PLD, va a seguir con actividades en los municipios de diferentes áreas de la provincia dominicana, de Santo Domingo, con tres caravanas corridas en la capital, con la militancia de su país. Así que va a haber mucha caravana en varios sectores de Santo Domingo. Si usted tiene que viajar para allá, prepárese que hoy va a estar bien intensa la situación en el vecino país. Así que prepárese que por ahí viene, y de aquí hasta el domingo va a ser ese el tema central. Pero hay otros temas que yo también quería traerle de una serie de noticias locales e internacionales que me parece que son bien importantes traer. Quiero hablar un poco sobre la situación en el Oriente Medio, en Palestina. Quiero decirles que Israel, el Estado de Israel, conmemora el aniversario número 76 de su independencia precisamente esta semana, en medio de la guerra que se sigue alzando en Gaza, y cómo Israel, por un lado, dice que la situación va a bajar. Estados Unidos también dice que la semana pasada Biden sacando pecho diciendo que no iba a mandar armas, y sin embargo ya se sabe que Washington está informando al Congreso de un envío grande de armas hacia la nación americana, y mientras eso sucede sigue creciendo la animosidad y el coraje que tienen ciudadanos americanos, sobre todo los Midwesterns y gente que muchas veces se asocia con los seguidores de Donald Trump, porque dice, mira, mi dinero se está utilizando, el dinero de los taxpayers, ¿verdad?, de los contribuyentes, en vez de mejorar las carreteras o mejorar la condición de salud, que es una prioridad para los estadounidenses, pues se está utilizando para financiar, para comprar armas, para que maten gente al otro lado del mundo. Y entonces Israel lo exige también. Y pues evidentemente ahora, si usted se fija, la presión que ha ejercido el gobierno de Biden para quedar bien con Netanyahu, también ha incluso ha presionado a la ONU para que cambien un poco la versión. Han dicho que ahora no es que haya menos víctimas, pero dice que no son la cantidad de víctimas de mujeres y niños como anticipaban, pero están tratando como de maquillar la realidad de la atrocidad que se está viviendo en ese país, porque los sionistas tienen mucho poder a nivel internacional. Así que esto es parte de la controversia que se está dando en los Estados Unidos, sobre todo con esta determinación de que van a enviarle más armas a Israel mientras, como le digo, lo anuncian hoy, mientras la semana pasada estuvo hasta el viernes Biden diciendo lo contrario. Y pues las protestas siguen en algunos centros universitarios. Han mermado un poco porque algunas se han graduado, pero ha habido las graduaciones en algunas universidades privadas. Pero las manifestaciones de estudiantes se están extendiendo a otras partes, en Europa concretamente, y en España, en Madrid. Ha habido protestas grandes en estas últimas 24 horas. Así que me parece pues interesante trabajar este tema, porque mencionarlo, porque es uno de los asuntos que a mí me parece que es más, que destaca más lo que está pasando realmente con esto de esta controversia de Palestina. Y hablando un poquito de los Estados Unidos, quería mencionarles algo importante. El hijo del expresidente Jimmy Carter, uno de los nietos de Jimmy Carter, Jason Carter, ha estado dando unas expresiones en el día de ayer en el centro Rosalind Carter Georgia Mental Health Forum, donde estaba visitando a su abuelo, que es realmente el presidente más longevo con vida en la nación norteamericana, el expresidente, porque él tiene 99 años. Pero quiero mencionarle que ya parece que está en la etapa final de su vida, y el nieto hizo ese anuncio durante la tarde de ayer, diciendo que, pidiéndole a la gente, preguntándole cómo está, pues la situación está un poquito difícil porque ya están, como dice él, en la etapa final de la vida de este expresidente Jimmy Carter. Cumple 99 años, que ha estado viviendo en Georgia en un hogar de envejecientes, ¿verdad?, desde febrero del año pasado, cuando en un momento la esposa de él, ustedes recordarán, Rosalind Carter, la primera dama, murió después de 77 años de casado que estuvieron ellos. El presidente se ve bien considerando las circunstancias que tiene, porque sabe que ya está en la recta final y aparentemente pues no está bien de salud, y el nieto hizo esas expresiones diciendo que el papá está bien, que el abuelo está bien, que lo están cuidando bien, pero que se sabe que ya están en la etapa final. Es interesante la vida de Jimmy Carter, un presidente que le tocó gestionar algunos momentos más neurálgicos de la nación americana. Venía heredando, ¿verdad?, una serie de problemas que le dejó el Partido Republicano. Cuando él llega al poder, pues entonces tuvo que bregar incluso hasta con casos como, negociar casos como los rehenes que habían en el Medio Oriente, entre otras cosas, pero no lo reeligieron. Y ¿verdad?, cuando vinieron a liberar los rehenes, por ejemplo, que es uno de las controversias que tuvo Jimmy Carter, lo reeligieron, eso se resolvió en el mandato republicano que vino después, que si no me equivoco era ¿cómo se llamaba? Reagan, que se llevó todas estas loas, y Jimmy Carter, pues la gente lo criticaba por la cuestión económica y todo. Sin embargo, la crisis económica que vino a heredar, ¿verdad? Sin embargo, después que él dejó la presidencia es que se hizo más o menos famoso, mucho más famoso a nivel internacional por las posturas que asumía y toda la investigación que hizo, sobre todo en los procesos de comicios electorales en otras partes del mundo. Así que me parece importante, hay que estar atentos a lo que suceda con este ser humano tan, tan importante, expresidente de la nación americana. Pero quiero mencionar otros temas también, mencionarlo por lo menos brevemente para que usted busque más información. Quiero decirle que la situación en Haití sigue candente, lo menciono todo el tiempo porque ya se supone que para la semana que viene se dé la invasión militar o una actividad militar importante en esa zona. Ya ha habido movilizaciones importantes en Haití, volvieron a asumir el control del aeropuerto, las bandas están causando una violencia fuerte, pero han ido mermando en algunas zonas, así que es imparable que esto se dé. Ahora se da a conocer que la violencia de las bandas ha causado más de 245 mil personas que se desplacen de Haití, el doble de lo que hubo en el año 2022. Y de hecho, el año pasado nada más estas bandas mataron 8 mil personas en el país caribeño. Así que pendiente a lo que está sucediendo. Quiero cambiar los últimos minutos que tengo de programa a mencionar dos notas importantes. Y de hecho, se está haciendo ya una alerta de posibles actos de violencia en América Latina contra personas que sean de la comunidad LGBTQ+, incluyendo particularmente las mujeres que son lesbianas. Hubo un asesinato horroroso en Buenos Aires, Argentina, donde le tiraron un cóctel Molotov a un apartamento donde vivían cuatro mujeres lesbianas y tres murieron, las quemaron vivas. Una sobrevivió, pero aparentemente está grave. Los integrantes de los colectivos LGBTQ+ están pidiendo justicia y alertan sobre el aumento de los discursos de odio, ¿verdad? Fomentados un poco por el gobierno de Milei, pero fíjese hasta dónde llega el odio de una persona que le tira un cóctel Molotov a otro y mata a otros seres humanos porque está en contra de eso. Es una barbaridad. Y hay una alerta en cuanto a esto. Y también quería traer una noticia que la mencioné esta mañana brevemente en los titulares que yo preparo sobre lo que está pasando en Austria. Joseph Fritz, el hombre que secuestró y violó a su hija durante 24 años, podría ser liberado. El tribunal austriaco ha aceptado un traslado de este señor Fritz, acusado de violación, secuestro y asesinato, y lo muevan a una cárcel normal, y la abogada está pidiendo su liberación. Yo no sé si ustedes recuerdan este caso. Este señor, ciudadano austriaco, que ahora tiene 89 años, fue condenado en el año 2009 a una cadena perpetua después de que se descubriera que secuestró y violó a su hija durante 24 años. Ahora el caso ha vuelto a las portadas en ese país, pues el tribunal ha aprobado el traslado a un centro de delincuentes con problemas a uno normal, ¿verdad? De ser extremo a un caso normal. El tribunal también rechaza una petición de puesta en libertad, ¿verdad? Pero vuelve a traer este tema. Es una decisión no firme. Dice que él sufre de demencia y que como tiene ya 89 años, pues no es un peligro meterlo en una cárcel, que mejor lo pongan en otro lugar. Y la abogada dice que por cuestiones humanitarias que lo muevan a un lugar de menos seguridad. Pero esto genera una controversia grande. Yo no sé si, para recordarles todos un poquito, este señor, que es un ex ingeniero nacido en el 1935, se recuerda porque él había sido maltratado por sus padres, abusado física y sexualmente en la década de los 40, pero él nunca quiere hablar de esa faceta, pero la investigación revela que él venía de ese problema desde niño, que había sido también víctima de violación y de maltratos severos. Y él se casa, él era ingeniero eléctrico, se casó con una muchacha que se llamaba Rosemary en 1956, tuvo 6 hijos. La cuarta hija, Elizabeth, fue la que sufrió la mayor parte de la tortura, al punto que él lo llamaban el monstruo de Austria. Él lo tenía todo planeado. Para que tengan una idea, en el 1976 a él lo denunciaron por haber violado a una mujer. Y después se convirtió en él estuvo como un año y medio en cárcel. Cuando sale de la cárcel se casa con esa misma mujer, Rosemary, que fue con la que tuvo los hijos, y cogió a esta nena que se llamaba Elizabeth desde los 11 años a violarla, y ella pues trató de huir de la casa y él le dijo no, ella y ahí fue que la trajo, y ahí fue que empezó la pesadilla. Él construyó un sótano donde la encerró y le decía a todo el mundo que ella se había escapado, y la tuvo desde cuando ya cumplió ya casi más o menos 11, 12 años la metió allí y estuvo 24 años en ese sótano, tuvo varios hijos y no los dejaba salir. El sótano era una en oscuridad absoluta y la tenía amarrada, sedada con drogas, le daba unos maltratos a ella. Allí ella tuvo 7 hijos. Y a cada rato, pues él decía que esa hija de él se había escapado con una secta y de momento él aparecía con un nene y decía, mira, hay que cuidarle a los hijos porque la secta no la quieran. Y era que los hijos de, ¿verdad?, producto de ese incesto, o sea, sus nietos, hijos de esa hija que él violaba, al cierto tiempo, después de tenerlos tantos años en el sótano, pues venía y los traía y los ponía a vivir como si fueran hijos de su familia, que supuestamente la hija no los quería y estaba, lo que ellos no sabían era que ella vivía en ese sótano. Fue una situación terrible, y ella vivió allí por años. Logran sacarla porque una de las hijas, la llevan, de las hijas producto de ese incesto, se enferma, la llevan al hospital y encontraron en un bolsillito que tenía algo que había escrito esa muchacha y es que la policía interviene. Así que es uno de los casos más horrorosos de maltrato por años y ahora pues aparentemente quieren dejar a este señor que está bastante viejo en libertad. ¿Qué usted opina de eso? Déjeme saber. Me escribe a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com. Mis amigos, me tengo que ir. No sin antes desearles que pasen todos muy buenas tardes. Nos volvemos a ver mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.